Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
Volvió luchando por un con un hámster después de una breve ausencia, ¿no? Creo que el viernes pasado no lo tuvimos. Pero volvió porque es un espacio que nos gusta y porque básicamente nos permite hablar de cine.
Porque la gente lo pide, sapo. Nunca porque a nosotros nos gusta.
Ah, bueno, ese es tu criterio. La gente lo pide y me gusta. No nos vamos a poner a discutir ahora. Está Federico Beiroz con nosotros. ¿Cómo estás, Federico?
Muy bien.
Gracias por arrimarte. Director de cine, lo pueden conocer por La Vida Útil, lo pueden conocer por Acné. Lo pueden conocer por un ciclo que salió por Canal 5, yo no sé si se está repitiendo ahora, ahora, que es Primera Persona, donde yo por lo menos pude ver uno de esos. Se enfoca en el testimonio de adolescentes, ¿no? Uruguayos, sí, de todo tipo. Recontra recomendable, está buenísimo. Eso fue lo último que hiciste a nivel de televisión y cine, ¿no?
Y televisión en realidad era la primera vez también, sí, que hice algo. Y se repitió hace poco, ahora creo que cortaron ahí el 5 por el carnaval, pero va a salir también en TV Ciudad y está en la web para ver.
Bien, perfecto. ¿Y cómo llegaste a ese proyecto?
Y llegué por un poco parecido a lo que vos dijiste hace un rato en la pausa de lo de este espacio de lucha con hámster, que es como un espacio para como para hablar de cine y como para saciar un poco la curiosidad. A mí lo que me pasó es que se me ocurrió la idea esa de trabajar con adolescentes para saciarme la curiosidad, en principio mía, pero obviamente que es compartido, de saber en qué andan los adolescentes, qué piensan, qué les gusta, de música, de cine también, como un poco de todo, qué viven, como charlar un rato con ellos, también como conocer como acentos de pibes fuera de Montevideo, yo qué sé, conocer cosas que sin la excusa de un programa siempre son más complicadas de conocer. Y eso estuvo buenísimo, sí.
Y más cuando están en la picota el tema de baja de imputabilidad, se habla de los adolescentes pero desde afuera, ¿no? Por lo general la gente no se detiene mucho a escucharlos o por lo menos saber
sí, parte de que, ¿no? Creo que todos los de que pues pasamos los 30 años entramos a tener esa visión de que la adolescencia está perdida, ¿no? Nos empezamos a convertir en
esos viejos reaccionarios que
claro, sí,
como diciendo, cuando eras adolescente.
No, pero ¿no? Fíjate que yo en mi adolescencia hacía tal cosa y ahora se hace esto, ¿no? Como uno atesora tanto su adolescencia que piensa que si otros no siguen el mismo camino, se están desviando. Y hay una gran curiosidad siempre por saber cómo piensan, claro, los adolescentes, sí, porque uno atesora justamente, ¿no? Esa edad, esa etapa. Tiene recuerdos muy intensos de esa etapa.
Y sí, totalmente. Y hoy día cuando salen a las 2 de la mañana y se quedan hasta las 10 en el boliche, y no, ya, saltan. Vos indignación, bueno, está. Hay que entender que es una evolución de lo que vos hacías también.
¿Qué te llevaste vos de empezar a curiosear por esos lados?
Y me llevé un montón de para empezar, que fue un casting grande, o sea que ya en el casting ya conocimos, pues éramos como un equipo, estuvimos todo el rato, un montón de gente, de pibes así como muy muy lúcidos, muy muy lindos, que dan muchas ganas de como de obviamente que de filmar, pero de saber en qué andaban. Y en total lo que me llevé es como la sorpresa la confirmación de que sí es el momento como más lindo que puede haber, si está bien aprovechado. Y eso por un lado, que muchos de los pibes con los que nos encontramos sí que están pasando como por la adolescencia, viviendo todo lo que se suele vivir, pero también es imposible, habiendo recorrido un poco Uruguay, pues era solo a nivel uruguayo la serie, es imposible no ver también todos los temas así que se están hablando ahora, más allá de la baja de imputabilidad, el tema de la educación,
claro,
el tema
los
de la
niños, ¿no?
Y sí, un poco, muchos, mucha gente hemos conocido que sí, que estaba como un poco perdida que uno puede ver con esta distancia también pasado los 30 años, más acá de los 40, en mi caso, la dificultad que van a tener, sea para terminar los estudios, sea para meterse en un mercado laboral, para, yo qué sé, para vivir teniendo independencia y lo mínimo. Y yo creo que sí, que la educación naturalmente tiene que seguir siendo el tema que se hable.
Clave, ¿no?
Clave, que se hable y que se haga algo de una vez. Porque nada, es decir, es imposible no ver que hay como una gran carencia y que está como muy dividido el tema de la gente que sí puede estar educada y la que no, y nada, me parece que se está como castificando la educación en algún sentido.
Hay una brecha que se abre, ¿no?, entre quienes pueden acceder a determinada educación y quienes no, y te da esa sensación de que si no les damos las herramientas en este momento ya, después se les va a complicar
y mucho sí, más, ¿no? Y eso se nota mucho, es decir, se nota hasta en el hablar naturalmente y muchas veces no tiene que ver como con la diferencia de ingresos. Yo creo que es también es un tema como cultural a esta altura, sobre todo también fuera de Montevideo. Uh-huh. Pero nada, sí, yo qué sé, la experiencia de hacer una serie conociendo adolescentes y como metiéndonos un poco en la vida de ellos es impresionante. La verdad es que es genial, está buenísimo. Salimos todos como muy 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 cansados, pero muy copados de que hay personajes y pibes como muy muy lúcidos, como dije recién, y con muchas ganas de hacer cosas. Gente que tiene muchas cosas claras también, y que eso está buenísimo ver. Hay un pibe que sabe que quiere estudiar en tal país, que quiere ser diseñador y que quiere hacer XX cosa. Ese mismo pibe también era como uno de los más potentes de la serie, porque es un pibe que hacía 3 semanas o un mes que había salido del armario.
Mirá.
O sea que estaba en un momento así como muy particular. Y claro, yo pensaba también en mi época, hace más de 20, 25 años más o menos, es decir, la diferencia que había para los chicos o chicas gays de cómo encararlo con el entorno, y eso me parece que está buenísimo hoy, de la apertura que hay, obviamente que, es decir, mostramos la parte así como más agradable de él. Uh-huh. Pero sí que él también ha contado como experiencias así un poco complicadas con el entorno, como siempre. Claro. Hay gente un poco tonta que le parece así como un poco complicado ese tema en concreto, pero nada, yo qué sé, como hay como muchas experiencias así que estaban buenas conocer, y sí que estuvo bueno como para no tanto para retomar lo que había sido la adolescencia de uno, que eso es algo que yo en la ficción ya lo había trabajado en Acné, que lo citaron recién, y en este caso era como el camino contrario. Yo que tenía como ganas de investigar sobre otro tipo de adolescencias, digamos. Mm. Como de iniciaciones, de descubrimientos, ¿no? En una etapa que básicamente, es decir, tiene como mucho de eso.
Totalmente.
Se puede ver primera persona, se va a repetir en TNU.
Sí, en TNU capaz que se repite de vuelta, creo. Uh-huh. Que lo van a repetir en algún momento. Y en TV Ciudad también. Y hay una web que es primerapersona.tv, y hay un canal de YouTube también donde se puede ver. Y este año también la serie ha ido muy bien. Se ve como por todos los medios, y UNICEF va a hacer como una distribución este año de la serie. Ahí todavía yo no sé exacto todos los planes, pero sí que van a hacer cosas, y estamos también intentando hacerla como a nivel latinoamericano ahí con un equipo más grande.
Bien, Federico, ¿vamos al cuestionario?
Dale, vamos al cuestionario.
Estamos con Federico Beiroj en nuestro espacio de cine, luchando con un hámster, y arrancamos. ¿Una película de la infancia?
Yo puse una película que se llama Riding High, que creo que fue la primera película que, cuando había video doméstico, que mi madre había traído a mi casa, y más que... Y nada, sí, es una película de la infancia mía y de mis hermanos, sobre un tipo que hacía como un desafío a un tipo que saltaba en motos, hacía como grandes saltos en moto, una película inglesa, Y de hecho pasó algo, y es que la conseguí hace poco la película, sí, en la versión misma que la habíamos visto, que era doblada al español de España. Así que en estos días justo estuve como reviéndola con mis hermanos también, y fue un momento bastante importante.
Riding High.
Sí,
alto.
Que en el doblaje nosotros siempre le dijimos Riding High, claro, porque el doblaje, cuando aparece el título de la película,
Riding High.
Reading
High. Y es de español, no, sí, se toma la molestia de pronunciar nada bien en inglés, ¿no?
Y era del 81, 82 la película, y ahí, yo qué sé, en España el tema del inglés siempre ha sido un tema, ¿no? Es decir, yo creo que es ahora como en estas generaciones que
Además más que importante. Es un tema interno en realidad en España, el tema de el doblado al español para uniformizar el idioma en las regiones donde no se habla castellano, ¿no?
Sí, sí, eso sí, pero y eso también es uno de los motivos por los cuales, es decir, tiene sus connotaciones políticas también, claro, ¿no? Claro. Es decir, lo del doblaje y todo por la censura y demás, pero aparte de todo, el hecho de que en España el inglés se hable mal y que pasen cosas como Reading High es porque la gente no ha escuchado el inglés en las películas como lo podemos hacer nosotros, claro. La gente quizás va a cursos y demás, pero no lo tiene tan naturalizado porque no lo ha escuchado tanto.
¿Comedia favorita?
Puse una comedia que no es demasiado oficial como comedia, porque es como un capítulo de media hora de una comedia italiana que se llama Il Dentone. Es como un capítulo de una película de 3 episodios.
Il Dentone.
Il Dentone se llama.
¿Por qué me suena el Dentone?
Es de Caro D'Amico. Es el nombre del director de los 50, 60. No, esto creo que es principio de los 60, creo que era. Y está en una película mayor que se llama Los Complejos, de la época de Dino Risi. Y bueno, esta es con Alberto Sordi, que es un comediante para mí de gran, gran nivel. A mí esa película me parece muy, muy graciosa. No es una.
¿Qué vendría a ser comedia tan de situaciones? ¿El Dentone?
El Dentudo. Sí. Es un tipo que va como a un casting para el puesto de un presentador de televisión, y los que están ahí en el gran canal ese, ahí en Italia, en los fines de los 50, principios de los 60, que la televisión era algo muy importante, estar ahí era muy fundamental para mucha gente. Entonces este tipo va y, contra todo pronóstico, es el que hace todo bien y es una máquina de que sabe las respuestas más que los profesores que están ahí corrigiendo o los tutores que están ahí asesorando a la gente del canal. Y nada, entonces como que no tienen otra que contratarlo a este tipo, que tiene como los dientes de delante como muy muy salidos, y es como que tiene una apariencia que no es la apariencia, claro, oficial de
es lo televisivo,
que
pero es demasiado bueno.
Sí, bueno, y que da como una... Tiene algo como un dejo como de tonto, como que, claro, va por ahí, pero en realidad es un tipo muy inteligente. Pero la comedia termina con que el tipo sale en la televisión y nada, como que da un poco de gracia. Es como una cosa curiosa cuando se lo ve ahí con una tele en un bar o no me acuerdo bien dónde era esa tele al final.
Il Dentone.
Sí, muy recomendable eso.
Perfecto. Todas las recomendaciones después van para el Facebook. Director de cabecera.
Bueno, yo la verdad es que me es difícil tener a un director de cabecera. Pero sí que hay mucha gente que me gusta mucho, o que me gustaba, porque hay algunos que están fallecidos. Pero capaz que está bueno, ya que hablamos ahí de lo del doblaje de España y todo, lo de poner a Buñuel, Luis Buñuel, que el director aragonés que hizo películas un poco en España, pero sobre todo en México y luego también en Francia y demás. Nada, hay muchas pelis de él que me gustan mucho, y también tiene que ver un poco con el hecho de hacer películas. Que nada, viendo películas de Buñuel es como que más o menos que me decidí a intentar, mirá, hacer películas.
Buñuel siempre la referencia básica como del surrealismo, pero ¿cómo evoluciona la carrera de Buñuel?
Ah, bueno, tiene muchas cosas. El surrealismo es como un detalle en un
claro,
sentido.
Claro, un detalle como... en su obra.
Y sí, un poco sí, yo qué sé, es también como una manera como de... Sí, sí, por La Edad de Oro y por El Perro Andaluz, que claro. son como de sus películas más conocidas. Sí que La Edad de Oro y El Perro Andaluz son preciosas películas. A mí no son las que más me fascinan de él, pero tiene todo tipo de películas. Él en España, antes de irse para México exiliado, hizo Tierra sin Pan, que es un documental muy, muy complicado del hambre en un pueblo, en las urdes. Como de la penuria que se pasaba por ahí
tras la guerra civil, digamos.
Sí, sí. Uh-huh. Y nada, después sí, hay como muchas películas que el tipo hizo en México. La primera que hizo en México es Los Olvidados, que es como un gran clásico así de cine un poco marginal, de personajes periféricos, así como del extrarradio de la Ciudad de México. Y nada, como de jóvenes así como en buscavidas, ¿no? Uh-huh. Hay como una beta así como de Buñuel que tiene que ver con los personajes marginales. Hay otra, o siempre, o a veces está mezclada con la parte así como un poco más religiosa. Hay como un juego así constante con la religión, con el catolicismo, que a mí me gusta mucho cómo lo trabaja. Y es muy muy gracioso, muy muy divertido por momentos. Y después hay películas que sí, como fuera de México, sobre todo películas como menos, como no tan complacientes como pueden ser en apariencia muchas de las películas que hizo en México, que hay algunas que son como más comedias de costumbres, algunas otras como un poquito más delirantes, un poquito más enfermas, pero como que la parte así con más del surrealismo capaz que viene como después, o la parte así como de historias un poco más como ensoñadas, viene después en el final de la carrera con las últimas 5 o 6 pelis.
Luis Buñuel, entonces, una película sobrevaluada.
No sé. No lo sé. Aparte tampoco sabía como sobrevaluada por quién ni, claro. ni nada, y tampoco cómo medirlo, porque no sé, yo no soy muy de seguir o de leer a los críticos, porque no
yo y al, no y al revés, una subvalorada.
Y tampoco, no, como que
lo mismo.
Sí, yo qué sé, no tengo lado. Idea, es Ajá. decir, creo me guío mucho por lo que por lo que le gusta a la gente que quiero y no tanto por lo que pueda decir
por los grandes universos de espectadores, digamos.
Y sí, yo qué sé, hay películas de las 100 mejores películas que sí, que más menos de acuerdo podés estar, pero esto no, yo qué sé, no.
Capaz que tiene que ver con que te gustaría que el Dentón fuera más vista, más conocida, ¿no?
Y en su momento esas películas eran re populares en Italia y en esos tiempos la distribución de películas no era como es ahora. Bueno, ahora es la mayoría americano, pero sí que se pueden ver películas de otros lados y por internet y todo, es como que hay una facilidad mucho mayor, pero bueno, nada, yo qué sé.
Sí, queda en blanco, perfecto, sí. No hay problema.
¿La película que más veces viste?
No sé bien si es Riding High o Reading High, como dije
pero claro,
recién.
Porque siempre coincide la película que a veces viste a veces con la película de infancia.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que es esa. Y si no, otra que vi creo que más de 10 veces es Extraños en el Paraíso, que es una película de Jarmusch, que es una película preciosa, que es la segunda película de Jarmusch, el director americano.
¿Es la de que se escapa en la cárcel? No.
¿Es la de Clooney? No.
No, esa, la de Clooney.
Clooney, no, Turturro, no.
No, tampoco.
¿Cuál es la que se escapan de...?
Esa es Bajo el Peso de la Ley.
Ice Cream for Ice Cream.
Con Tom Waits y con Roberto Benigni.
Con Tom Waits
y el Paraíso, sí, es una historia de amor. Que,
no, Extraños en el Paraíso es una historia como de un pibe, su prima y un amigo de ese pibe. Que es como, no es que haya un triángulo, pero sí que están como esas relaciones ahí, como dadas, como de dos pibes así, también como dos especies de buscavidas que juegan a las carreras de caballos y de galgos, y nada, están ahí como en un Nueva York así un poco como fantasmal, y se los ve sobre todo en interiores ahí en Nueva York, y hacen un viaje a donde va la prima del protagonista, digamos, que vino de Hungría, que había pasado unos días, sí, en la casa de este, y que se van a visitarla y demás. Una historia así como, como, yo sé, como una especie de fábula sobre tres tipos en busca de algo.
¿Una película que te hizo llorar?
A ver qué puse. Puse una película francesa de ahora hace poco, pues lloré con mucha película, como la mayoría de gente, pero puse una película que no solo que lloré ahí un poco cuando la veía, sino también como después pensando en la película, que es una película muy potente, que se llama El desconocido del lago.
Desconocido del lago.
Sí, que es una película del año pasado, una película francesa. Que es como, yo qué sé, como muy 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 potente, unos personajes masculinos, pues es una película como un universo masculino exclusivamente, y con mucha como soledad y mucha yo qué sé, como una soledad como muy muy desnuda, que por cierto también hay mucho desnudo. Entonces esa película sí que en algún momento lloré, no es una película sobre el amor, sobre una relación de amor exclusiva, digamos, como un desgarro así, sino que va por otro lado, o sea que no fue el clásico llanto, fue
perfecto. Un documental,
siguiendo con lo del mundo español y eso que estábamos, Puse dos cosas. Uno español que se llama El desencanto, que si no lo han visto es importante
tenerlo. El desencanto presente.
Sí, es la primera película de Jaime Chávarri, que es un director, el de Las bicicletas son para el verano y demás, algunas pelis que capaz que en los 80s han visto. Y esta película es como un retrato de una familia, de la familia Panero. Es una familia importante o conocida en España por un poeta y también personaje así de la vida pública y política en España. Y este documental es sobre el padre de familia, sino sobre sus hijos y sobre la viuda, que son cada uno un personaje más interesante que otro. Y es hermoso. El año pasado murió el mayor de esos hermanos y ahora ya queda vivo nada más que el más loco, pero también el más talentoso a mi gusto, que se llama Leopoldo María Panero, Leopoldo Panero solo, que es un poeta maldito en España, y un tipo así como de una lucidez y genialidad importantísimas.
Una escena erótica.
Escena erótica, no sabía mucho qué poner, entonces como este año vi una película y la vi en cine también, y era como muy erótica, puse esa que se llama La vida de Adele, que es una película que ganó uno de los premios en Cannes importantes, ganó el premio como película, creo, pues las actrices sí que hayan ganado ahí un premio. Entonces es una película de la cual se habló este tiempo por los premios, también por su contenido, que es como una historia de amor de dos chicas. Y en esa escena, más que erótico, es como el rosa lo porno, digamos. Ajá. Y muy excesiva, es decir, yo ahora la pienso la película y era demasiado excesiva todo como lo mostraban, pero no dejaba de ser algo como muy muy hermoso como mostraba como los cuerpos así de las mujeres y como lo mostraba era como bastante linda. Entonces sí, capaz que estaba como al día de hoy es como un erotismo un poco más pornografizado, no sé si el director estaba está como al corriente de cuán moderno es mostrar el sexo así, porque claro, capaz que hay películas de los 70s o 80s que uno puede ver ahora que claro, capaz que es como que ya uno perdió la referencia. No hay que ver pornografía, estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo, chicos. Una escena de terror.
No sé mucho de películas de terror, ni mucho menos. ¿Sí? Así que disculpas por bueno, tanto. Pero
hay... Psicosis por defecto ponemos acá.
No, pero hay una película que, como decir, sin haber visto demasiadas, cada tanto veo películas, pero no conozco ni la décima parte de la cantidad de películas que hay. Pero una película que vi que me gustó mucho es la de Let the Right One In, Déjame Entrar, la del pibe con la vecina. Este apartamento es la película noruega. ¿La han visto esa?
No.
Ah, bueno, es buenísimo. Se hizo una remake en Estados Unidos. Ahora no me acuerdo si dirigida por el mismo o por otro, imagino que por otro. Es como una historia de como de terror, así como de tensión, de terror. Y nada, con pibes, como fría, muy fría, como de clima, de temperatura, un pibe de 12, 13 años ahí como inquieto, que se hace amigo de una chica, que va descubriendo cosas, y hay una escena que es cuando entra en la casa de la chica, que tal, que es como una escena de terror, cuando se enfrenta ahí como al objeto y ve la verdad de las cosas.
Es la que la minita es un vampiro, me
parece. Eso, Jorge, sí, claro.
¿Era?
Es una niña. Es una
sí,
niña.
Sí. ¿Banda de sonido?
Banda de sonido, en realidad yo imagino que banda de sonido lo ponen por la música de película, ¿no?
Sí, por la música.
No. No sé, hay como muchas películas que me gustan. Lo que puse acá como de primera sí es también sobre todo por el uso de la música, que es una película de escapatoria de cárcel.
Sí.
Que se llama Un condenado a muerte se escapa. La película de Bresson, que hay como se escucha como sobre todo como un solo o un solo movimiento de una misa de Mozart, y que es precioso, es decir, cómo está usado, no es el típica película que hay canción de tal 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 o tal o música original, sino como de por el uso de la música, me parecía que estaba bueno ponerlo.
¿Remake que te gustaría hacer?
Bueno, justamente Reading High
sería. Bien, claro, está bien. Una versión de Reading High,
sí.
¿Un actor?
Y Fernando Rey puse. Que no sé si están muy familiarizados con él.
Me suena, pero no.
Fue un actor español que actuó en cientos de pelis. Actuó con Buñuel, de hecho. Y me gusta mucho la picardía de ese actor y la genialidad de ese tipo en distintos papeles, pero sobre todo cuando hacía de pícaro.
De pícaro. ¿Una actriz?
Y puse acá a Gina Rowlands.
Gina Rowlands.
Sí. Sí, que una gran actriz. Que nada, me gusta básicamente todo lo que ha hecho y en todo momento.
Todavía no dio un paso en falso Gina Rowland, digamos.
Y yo creo que no está hecha para eso, es como que es pura verdad, está como una tipa que está conectada con el alma de las cosas, por lo tanto hacer un personaje también como que lo no te digo que lo tenía fácil, pues imagino que debe haber tenido también épocas un poco tórridas, pero que nada, una tipa con un nivel así como de verdad muy muy alto.
Una serie, ya sabemos que vas a decir The Wire.
Sí, The Wire, sí.
Gran serie, ¿no?
Sí, gran serie, sí. Así que nada, sí, ya les conté hace un rato cuando hablamos en la pausa. Pero nada, yo la descubrí tarde por insistencia de amigos y eso. Y sí, The Wire es como lo mejor que... Yo no soy un adicto a las series tampoco. Solamente me miro cada tanto cosas y eso. Ahora, por ejemplo, no he visto House of Cards, que vos la nombrabas.
Sí, claro. Rato.
Pero nada, he visto cosas, sé de que va muchas y demás, pero The Wire me parece que es como la mejor serie que hay, que es como lo máximo.
hay varios fieles.
De The Wire, sí, sí, claro. Y aparte siempre es como una antesala de Breaking Bad, ¿no? Están quienes, los que vieron The Wire antes de Breaking Bad dicen, ah, bueno, pero Breaking Bad es como The Wire, sí, o toma mucho de The Wire.
Yo vi, hace un rato ahí cuando hablamos, le dije que había visto como tres temporadas o cuatro temporadas de Breaking Bad, y las vi antes de The Wire.
Mirá.
Y sí que me estaban gustando, pero no me gustaba el efecto, el tipo de droga que era esa serie, digamos. Claro. No me gustaba como el recurso como de lo que me provocaba a mí, claro, porque tenía algo así y era como una especie como de enganche que te era como más parecido, es decir, sé que es muy respetada y que está buenísima y todo, pero me parece que es un tipo de enganche mucho más parecido al de una telenovela, pero de como de acción y tal, y con mucha más fuerza, digamos, por otro lado, pero The Wire no, The Wire, es decir, es como que cada vez que terminaba no es que yo tenía ganas de ver qué era lo que le pasaba acá en la historia o si los iban a agarrar o no, era nada más ver esos personajes. Yo que sé, en The Wire hay un personaje que vos viste la uno, no me acuerdo todas las apariciones de ese personaje en la primera, que es Omar.
Sí, perfecto. ¿No? Omar, entonces, Omar pinta para que sea transformar un personaje importante.
Y es importante a lo largo de toda la serie, o casi toda la serie.
Un ladrón de narcos, gay, sí, ¿no? Que mata por venganza.
Sí, sí. Bueno, queremos ver cómo filma Beiroj esa escena con un hámster, de lucha con un hámster.
¿Cómo es eso?
Y es la escena final que... Va, en realidad la pregunta final, ¿cómo filmarías una escena con un hámster, no? En un combate con un hámster.
¿Combate de pelea?
Como sí, peleas.
En realidad como uno quiera, ¿no?
¿Cómo se filmaría eso? Qué miedo, ¿no? Y yo lo que haría es como que dejaría el sonido del hámster sobre todo como muy presente y filmaría como la cara del personaje que está como sufriendo ahí como
del atacado,
la vejación, porque imagino como a un hámster grande como vejando a alguien. A ustedes mismos.
Sí, claro. Bueno.
Y sí, como con el sonido así como medio como no sé, como con agudos y sí, como un hámster, como de, no sé, un sonido raro, construir, mentir un poco el sonido también para que sea bien asqueroso.
Es que esa es la verdadera venganza de hámster, ¿no? Tirar a un ser humano a una jaula, ponerle una ruedita y decirle, corre, dale, divertime, hacé algo. Y morite pronto, porque me voy a olvidar de alimentarte y seguramente cuando te escapes te voy a pisar. Algo te va a pasar, ¿no? El pobre hámster.
Muy bien. Cote Beiroj, te dicen Cote, ¿no?
Sí, me dicen Cote, sí.
Cote Beiroj, gracias por arrimarte a Luchando con un Hámster.
No, un placer, muchas gracias a ustedes.
Arriba.
Gracias.
Ningún hámster fue dañado durante la realización de esta entrevista.